Yo lo que te la ubicaría es en la historia, y justamente te decía que este año se cumplen los 200 años del nacimiento de Tránsito y también los 200 años de la muerte de Güemes. Estamos en plena lucha por la independencia cuando ella nace. Sus papás, de hecho, se casaron en el año 1816, en el año en que se declara la independencia. Vamos encontrando entonces en la vida de ella muchos episodios que nosotros estudiamos en la historia argentina como muy importantes, muy relevantes, ¿no? Y también esto de que hay mucha división entre los españoles y los criollos y después entre los unitarios y los federales. Bueno, todas estas divisiones también van a ser parte de la vida de Tránsito, ¿no? Van a formar su política. Una de las cosas que podemos decir de ella como argentina es que sabía el himno, ¿sí? Y también que tomaba mate y tocaba la guitarra. Ahí podemos tener tres cosas muy típicas argentinas que nos van diciendo a ella quién es ella, ¿no? Quién es cercana a nosotros. A las hermanas le dice, tómense unos matecitos y lean estas poesías, eran unas poesías divertidas que había escrito alguna hermana por ahí. Creo que esto también nos la va presentando, ¿no? Humana, cercana, santa, no figurita de Disney, no princesita de Disney, sino santa mujer entregada a lo cotidiano, llevando sobre sí sus propias debilidades, fragilidades, y acompañando las de los otros con el amor, que es lo que Dios nos pide, ¿no? Así que bueno. Yo, si vos me haces preguntas para lo que vos quieras saber, me decís. Si no, yo para hablar soy muy, muy charleta. Así que decime bien cómo lo vamos manejando para que vos tengas lo que vos querés. Porque yo para decirte cosas te puedo decir muchísimas. Por ejemplo, contemporánea de Brochero, sí. Contemporánea de Catalina, contemporánea de Esquiú. Entonces vamos teniendo una figura que particularmente en Córdoba tiene, como solía decir, suele decir Monseñor Carlos, un jardín, ¿no? Un jardín lleno de flores de santidad. De hecho, hay más que no tienen la condición de beatos o de santos, pero estos estaban allí, ¿no? Y convivían santos, como nosotros hoy. A veces no nos damos cuenta, como dice el Papa en una de estas últimas encíclicas, ¿no? Estamos al lado de un santo y no nos damos cuenta. Bueno, eso sería, ¿no? Sí.
Hermana, recién describías algunas virtudes, dabas algunas virtudes de Madre Tránsito. Bueno, decías bien humana, cercana, en lo cotidiano, una mujer santa. Bueno, muchos a partir de la beatificación de Madre Tránsito pudieron conocerla más de cerca. Ya nos brindaste un contexto histórico, pero tal vez muchos oyentes que a esta hora escuchan no la conocen en profundidad. Por eso me parece sí, importante también poder ir dando una semblanza sencilla de quién fue esta mujer en su familia, cómo fue el llamado a seguir al Señor, bueno, y su entrega en la vida consagrada y de su obra, ¿qué más podemos destacar?
¿Cómo no? Mira, yo te lo haría con una breve historia que va a ir conteniendo pequeñas anécdotas localizadas, para que puedas darte idea. Sí, el Tránsito va a nacer en la estancia de su familia. En realidad la estancia pertenecía a la familia Toranzos, pero su papá es Felipe Chavanillas Toranzos. Por parte de su madre heredan los hermanos esta estancia, Santa Leocadia. Santa Leocadia es lo que es hoy, en parte, porque es más grande aún, lo que es Villa Carlos Paz. Tránsito la van a bautizar, van a completar su bautismo. Antes la gente, un niño nacía y le daban lo que llamábamos el agua de socorro, y después lo llevaban a olear, ¿sí? Bueno, a Tránsito la olean y la registran en la Capilla San Roque, que está hoy bajo el lago. Es decir, estamos en Carlos Paz, bajo el lago está la capilla donde a Tránsito la bautizaron, digamos, ¿no? Completaron su rito de bautismo. El Tránsito va a vivir hasta aproximadamente los 8 años allí, porque en el año 1821 se da una batalla en la estancia Santa Leocadia entre dos generales muy conocidos en Córdoba, el general Bustos y el general Paz. Bustos tiene 1000 soldados, Paz tiene 1100, los soldados se van armando, eso lleva una semana, 10 días, hasta que consideran que la batalla está lista para hacer, pero estos soldados comen lo que hay en la zona, y se comieron los animales que don Felipe y la señora viuda de Bustos habían comprado entre los dos en sociedad para hacer crecer el trabajo ganadero en la Santa Leocadia y para tener su rédito a la señora de Bustos. Se comieron los animales. Entonces don Felipe va a tener un revés económico muy serio. A partir de ahí la familia se va a ir a vivir a la estancia El Segundo, ubicate en el lugar, está frente a lo que sería la zona del cementerio de la ciudad de Despeñaderos, ¿sí? En ese lugar van a vivir en los años de su ya infancia mayor, tránsito, digamos, y su adolescencia. De hecho, en la capilla de San Antonio del cementerio, Tránsito va a hacer su primera comunión y su confirmación. Sabemos que la familia migraba, como son las... migraba, quiero decir, no es que se fueran de... se movía de parroquia, de capilla en capilla para las fiestas patronales, ¿no? Así su hermano Emiliano va a estar bautizado en la iglesia de las Mercedes, en la capilla de las Mercedes. Su hermana Nicasia va a estar bautizada en la iglesia del Rosario de Soconcho. Y bueno, y vamos a ir sintiendo que esta familia, que esta patronal de Soconcho, allá se iban con el carro, el sulqui, lo que fuera, y allá tenían lo que sería San Antonio, allá estaban las Mercedes, allá estaban. Cuando ella tiene aproximadamente 12 años, se da un hecho histórico que la va definiendo, ¿no? Como una mujer valiente, audaz, o como le dijo ese jefe político en ese momento, corajuda la niña. La provincia de Córdoba no tenía policía todavía, entonces cuando había algún delito entre los vecinos se juntaban para tomar, digamos, el castigo del culpable. Había un hombre que tenía muy mala fama y su fama había llegado aún a un asesinato. Lo persiguieron entre las sierras y por los datos históricos que tenemos podemos considerar que el lugar donde se da este acontecimiento es en la estancia de la familia Estrada, en Soconcho, y lo que hace Tránsito es liberar a ese preso que ellos habían buscado por varios días, porque el hombre tenía sed, y le da agua, de hecho el hombre estaba deshecho, no se escapó, pero queda admirada la gente de que una niña de aproximadamente 12 años, porque tiene sed este hombre, se conmueva por él, y lo libera del cepo, que era un cepo de quebracho, había que levantarlo con mucha fuerza, y le dé de beber. Vamos encontrando ya ahí entonces un perfil, una mujer fuerte, y una mujer audaz, y también una mujer compasiva, entrañablemente compasiva. Cuando ella ya tiene aproximadamente 21 años, su hermano Emiliano quiere estudiar para sacerdote, debe trasladarse a Córdoba, y la familia, según datos de su sobrina Rosarito, va a decidir que sea Tránsito la que lo acompañe a Córdoba. En Córdoba, el hermano va a ingresar primero al Colegio Montserrat, después al seminario, y ella, para acompañarlo con los cuidados que necesitaba, va a vivir en la casa de dos hermanas de su papá, Polonia y Dolores, que viven frente a la iglesia de San Francisco en la ciudad de Córdoba. Ahí ella va a beber, pero con más intensidad, porque su familia tiene un antecedente histórico franciscano, pero en este punto ella va a aproximarse de tal manera a la espiritualidad franciscana que va a llegar a ser terciaria franciscana. Va a formar parte de la Tercera Orden, va a llegar a ser ministra de su fraternidad, que es la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, y aún va a llegar en un momento de su vida a ser voto de castidad. Después de esto va a pertenecer a la Conferencia Vicentina Argentina de Mujeres, que se funda en Córdoba, en la iglesia de la Merced, si se van ubicando, estamos todos siempre cerca del casco céntrico de la ciudad, que va a acompañar en todas las fundaciones el padre David Luque, y en esta fundación de la Conferencia Vicentina, Tránsito va a ser la primera presidenta. Va a ser la primera presidenta de la primera Sociedad Vicentina de Mujeres en Argentina. ¿Qué tenían como compromiso los vicentinos? Visitar a los pobres. Hacían un pozo común con su dinero, tenían compromiso de visitar una vez a la semana a los pobres y socorrerlos con ese dinero de tal modo que nadie supiera quién era el que había dado el dinero, era ese grupo el que lo daba. Tránsito va a hacer más de lo que le piden. Va a recorrer más días de la semana esa ranchería cordobesa, ¿sí? Otra de las cosas que le va a pasar a Tránsito, una vez que pasa esto, ella en un momento de oración, olvidó decir algo que es muy importante en la vida de ella. Que Tránsito fue catequista en la Compañía de Jesús. Según los datos que conocemos, en esa época los catequistas eran los varones. El hecho de que una mujer haya sido aceptada por los padres jesuitas nos va diciendo el compromiso, la figura, la confiabilidad que tenía Tránsito como catequista. Su familia solía burlarse, entre comillas, de ella, llamándola padre Astete, que era el catecismo que se usaba en esa época porque se lo sabía de memoria. Usaba recursos muy interesantes con los niños, algunas expediciones al río, les preparaba alfeñiques. Era una catequista de alma y muy cercana a esa edad para llevarlos a Dios. También a estos niños los hacía acompañar cuando sabía de algún parto difícil de alguna señora. Recordemos la época, no hay cesáreas, no hay antibióticos, no hay ni siquiera normas de higiene que después se vinieron dando. Muchas mujeres morían en los partos, sobre todo si eran difíciles. Entonces ella hacía que los niños la acompañaran e invocaran a San Luis Rey de Francia. Esto como dato histórico. En el año 1870 ella tiene una inspiración. Mientras está orando, según la tradición, frente a la imagen de un niño Dios, recibe la inspiración de fundar una casa de religiosas de nuestro padre San Francisco. Ella quería monjas que estuvieran adorando, contemplando, encontrándose con Dios en el silencio y retiro del mundo, como dice ella, que le alabásemos. No se anima a fundar, no ve los medios, no ve la forma. Y en eso viene una señora de Buenos Aires, la señora Isidora Ponce de León, a fundar el Carmelo San José. No consigue señoritas que ingresen en Buenos Aires, las viene a buscar a Córdoba. A esto en Córdoba ya está el tren, la señora viene en tren. Tránsito se acerca para ver qué es, pero no le dice que quiere ser hermana. Al año siguiente la señora vuelve y ahí ella sí dice, y se anima, y se ve que animó, ya se van a dar cuenta por qué digo esto, que ella animó el ingreso de 8 chicas más, que eran más jóvenes que ella, para fundar ese Carmelo de Buenos Aires. ¿Por qué les digo que ella las llevó de alguna manera? Porque en las crónicas del Carmelo aparece Tránsito de Cabanillas como la primera flor de santidad del Carmelo San José de Buenos Aires, aunque no perseveró, dicen, ¿sí? Y lo que venimos a caer en la cuenta es de que esas crónicas las hacen estas chicas que son las que Tránsito llevó. Si hubieran sido otras, no la hubieran reconocido como alguien que había tenido alguna importancia para el Carmelo. Pero esa fue la decidida, fue la audaz, fue la que primero dijo sí y las otras acompañaron. Su salud se deterioró mucho en Buenos Aires, tuvo que salir. Un sacerdote jesuita le recomienda que pase a las monjas salesas de Montevideo. Diríamos, tomó el barco, del tren pasó al barco, entró al convento y su salud se volvió a deteriorar. Cuando pasaron los años, hermanas de ese convento vinieron a fundar Argentina y se encontraron con hermanas nuestras en el Hospital Militar Central, donde teníamos una comunidad, y ellas le cuentan que son de la Tránsito Cabanillas y ellas le dicen, Tránsito era la alegría del noviciado. Entonces va a aparecer aquí otra cualidad de Tránsito. Hablábamos de su audacia, de su coraje, también coraje para viajar a Buenos Aires, coraje para viajar a Montevideo, de la dulzura que tenía con los niños, y hablamos ahora de la alegría que tenía con las personas, la simpatía, la empatía y todo lo demás que podemos decir cuando se daban reuniones para compartir. Tránsito debe volver a Córdoba, en ese periodo de su vida ya había sufrido muchas muertes familiares, pero en este periodo ella sufre la muerte repentina de una sobrina que tiene 15 años y es huérfana y que fue criada por las hermanas de Tránsito y por ella, y la muerte de su hermano. Su hermano Emiliano, lo voy a pintar mínimamente para que nos vayamos dando cuenta de qué tipo de familia tenía Tránsito. Su hermano Emiliano va a ser el último rector sacerdote del Colegio Montserrat. Su hermano Emiliano es el otro sacerdote elogiado por Ramón Cárcano. Cárcano, que era anticlericalista, elogia a dos sacerdotes. El cura Brochero, que fue su compañero, y el padre Emiliano, que fue su rector en el Colegio Montserrat mientras él era alumno, elogiando que la tarea de que mientras él estuvo, el Colegio Montserrat se pudo mantener gracias a él. Se ve un problema económico grave y Emiliano lo aportó con su sueldo de director y consiguió salvar al colegio. Estas cosas nos van mostrando la generosidad de esta familia y, bueno, cómo se supieron jugar en momentos críticos. Cuando pasa ya la muerte de Emiliano, un tránsito mínimamente hacia el duelo, se recupera, le cuenta a los frailes, con los que tenía mucha relación, que quiere fundar. Y los frailes la apoyan, los frailes de Córdoba, del convento San Francisco. Pero no la pueden ayudar. Entonces vamos a decir, ¿por qué no la pueden ayudar? Porque ellos estaban ayudando ya a la madre Mercedes Guerra, fundadora de las Hermanas Franciscanas de la Caridad, que en Córdoba se encuentran en la calle Humberto Primo. Tiene que buscar otro que la ayude. Va a consultar con el obispo la apoya. En verdad yo digo obispo, pero era Monseñor Ladislao Castellano, y estamos en una época histórica donde Córdoba todavía no tiene obispos, tenía un vicario, ¿sí? Cumplía el rol del obispo, pero no estaba nombrado en toda la regla de la Santa Sede. Este monseñor la hace ver la necesidad de que se dedicara a la educación de las niñas. Entonces Tránsito va a cambiar gustosamente, recuerden que visitaba toda la barriada, ¿sí?, toda la ranchería, como se decía en esa época, y va a decidir dedicarse a la educación de la hija del pobre y desamparado y a promover todas las obras de caridad y misericordia con las que se encuentre. Entonces, este punto le hace pensar dónde fundo. Aparece aquí don Agustín Garzón, conocemos la calle Agustín Garzón. Don Agustín Garzón es el fundador del barrio San Vicente. San Vicente, Agustín Garzón es vicentino de las conferencias vicentinas masculinas, de las que Tránsito pertenecía a las femeninas. Él le promete una manzana en el barrio que está fundando. Y como conoce a un fraile de Río Cuarto, de los colegios de propaganda FIDE, se lo presenta. Hago acá una aclaración porque es bien interesante mirar las cosas como sucedieron, no sé si como sucedieron, pero aproximarnos desde todos los ángulos para tener una visión más real. Cuando Tránsito conoce a Quirico Porreta, que es el sacerdote que la va a ayudar, él tiene 35 años y ella tiene 57. Él viene de Roma, que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, tiene todos los adelantos del progreso de la época, y ella vive en Córdoba, que como provincia, en los censos de esos años, supera en algo los 50.000 habitantes. Él pertenece a una línea de la espiritualidad franciscana donde la acción, la misión, es lo más importante. De hecho, él llega a ser un héroe, vamos a decir algunos datos. Una calle importante de Río Cuarto, la que era el ingreso antes, hace bastante tiempo atrás, Quirico Porreta. Él comienza e inicia toda la construcción de lo que es hoy la Catedral de Río Cuarto, la Iglesia de la Carlota, de las Vertientes, el Hospital de Río Cuarto, el Colegio de las Hermanas de Río Cuarto. Un hombre muy emprendedor. Tránsito pertenece a lo que llamábamos los recoletos, que eran los frailes que habían venido a nuestra Argentina, a la que también va a pertenecer Esquiú, donde la oración, el encuentro con Dios, es fundamental para cualquier acción posterior. De ahí va a salir una frase muy conocida de la Madre Tránsito: el divino amor sea el móvil de todas tus acciones. Dios te tiene que mover. Esto va a generar diferencias entre los dos que se van a ir manifestando a lo largo del tiempo. Los primeros tiempos son de gloria, ¿sí? El Tránsito logra fundar la congregación el 8 de diciembre de 1878 y en marzo de 1879 se instala el Colegio Santa Margarita de Cortona en el barrio San Vicente en Córdoba. El 2 de julio de 1879 se instala el colegio Nuestra Señora del Carmen en Río Cuarto, y con posterioridad se adhieren unas hermanas que habían sido fundadas antes, y se adhieren ya en la época de Madre Tránsito el colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Villanueva. También la madre tiene en planes la incorporación de un asilo de mendigos. No sabemos las causas por las que este asilo no se incorpora como obra a la congregación. Esto va a ir avanzando en el tiempo. Ella se va a hacer famosa por ir con una canasta a pedir limosna. para ella, para las niñas, y también para la gente que vivía en lo que era el antiguo, la antigua calle de los perros, en la zona del matadero que estaba en una zona de San Vicente, casi llegando a la ciudad. También pedía limosna para esos pobres. Esto, las diferencias que con el tiempo va teniendo con el padre Quirico, la van a hacer que la destituya, van a encerrarla en su habitación, impidiéndole muchas de las cosas que tiene la vida comunitaria en la vida religiosa, y ella va a iniciar un proceso de encuentro con Dios, de este diálogo suyo en la oración, en su propia habitación, que en los tiempos de convento ya se llamaba celda, como el lugar donde cada monje, cada fraile, cada hermana tenía la intimidad con Dios, y es ahí donde ella va a crecer en la relación con Jesús impresionantemente. Y un signo de esto lo damos con las frases que ella dice ya cercana a su muerte, ¿no? Les dice a las hermanas: yo ya no les hago falta, desde el cielo les haré mucho bien. Y le dice a su hermana Eloísa: anda tranquila, Eloísa, la Virgen me va a recibir en el cielo con los brazos abiertos. Ella muere un 25 de agosto de 1885. Probadas sus virtudes, probado un milagro que se realiza acá en Salta con un sacerdote franciscano que era misionero entre los indios chiriguanos, el padre Roque Chieli, el Papa Juan Pablo II la beatifica en el año 2002, un 14 de abril. Por lo que viene a ser, si hablamos de argentinos que nacieron, vivieron, hicieron su obra en Argentina, la primera beata argentina. Y ahí me abro a tus preguntas, si te quedó algo. Y así yo corto un poco con esto. Seguro que pones alguna cortina o algo, porque me parece que hablé un montón.
No, pero te iba siguiendo, hermana, atentamente, porque la verdad nos has descrito un panorama súper detallado, histórico, el contexto donde vivió Madre Tránsito, su vida personal, familiar, sus principales virtudes, y nos has ido formando en nuestra mente y en nuestro corazón la figura de esta enorme mujer, de esta gran mujer, bueno, que tanto tiene para enseñarnos hoy y ser modelo para la vida hoy de consagrados, de laicos, de todos, ¿eh? Vamos a hacer una pausa musical, vamos a compartir alguna canción. Invitamos a los oyentes también a que lleguen con sus mensajes. Si conocían a la Beata Tránsito Cabanillas, si son devotos, si se encuentran por primera vez con esta historia, cuáles son los sentires que vienen a su corazón. A todos los esperamos con sus mensajes y sus experiencias también, ¿eh? Sabemos que hay muchos devotos de la Beata Madre Tránsito entre la audiencia de Radio María. Esperamos tu testimonio al 3518-171-593, 3518-171-593, estamos en diálogo con hermana María Teresa Sánchez, continuamos después de la música.
Para algo grande, que pequeña y frágil soy, y qué grande eres tú, Señor. Señor, me llamas para algo grande, que pequeña y frágil soy, y qué grande eres tú, Señor. Donde te alabemos en el silencio, en la que la alegría reine junto al perdón. Yo me siento pequeña y entonces voy golpeando las puertas de las que ya te siguen. Para algo grande, que pequeña y frágil soy, y qué grande eres tú, Señor. decirme lo que quieres de mí. En tus manos estoy. ¿Quieres que otras me sigan en el espíritu de Francisco? Para que siendo hermanas anunciemos tu paz.
Estoy escuchando la radio y quería contarles algo que pasó anoche. Tengo un hijo que está conmigo, tiene 51 años, tiene problemas de salud, pero sí trabaja y tiene mucha fe. Anoche, al frente de mi cama, tengo un altarcito y tengo la Beata en un cuadro que le supieron regalar a mi hijo hace muchos años. Y yo colgué todo lo referente a ella en un cuadernillo. Y yo estaba cocinando y dice que siente un ruido y cayó el bolsito que estaba apoyado con una piedra blanca. Entonces se fue al lado mío y se puso a leer todo despacito porque le cuesta un poco. Era justamente la historia de Tránsito Cabanilla, que somos seguidores de ella. Y justamente cuando prendo ahora la radio, están hablando sobre ella. Anoche mi cuñada monja me habló y le conté sobre la Beata, porque ella sabía poco. Es monja, fue madre, ya es mayor, está en Buenos Aires, es de la franciscana de la Natividad. O sea que fue, me dio ganas de llorar porque fue como un aviso para mi hijo, para que... Hoy llevó para hacer fotocopia, para repartir. Buenos días, que Dios nos siga bendiciendo. Soy Ángela de Villa Libertadora.
Así sea. Gracias. Gracias, Ángela, por compartirlo. Bueno, a mí también me emociona escuchar tu mensaje. Que Dios te bendiga, Madre Tránsito. Te cuide, y a vos y a tu hijo. Bueno, un beso para Ivana, que también está escuchando. Maggie de Oliva, en Córdoba. Es la primera vez que escribe. Nos cuenta Maggie que no es católica, pero Radio María es su compañía, le gusta, le edifica mucho con todos los temas. Gracias, Maggie, por escribir. Gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones para vos. Desde Bahía Blanca, Silvio, muy interesante la historia de la Beata. Así es, Silvio, muchas gracias. También tengo otro mensajito por aquí de Marisa Rodríguez. Dice, tengo la bendición de ser exalumna del colegio. Soy promoción 82, muy devota de ella. Dice, la madre Herminia Smith me prestó para un acto su velo de cuando se consagró a la vida religiosa. para que hiciera de madre tránsito en un acto del secundario, dice Marisa. Bueno, qué bendición, Marisa. Silvia de Rosario de la Frontera, gracias, dice, por ser mi compañía, gracias a vos por compartir con nosotros. De la ciudad de Córdoba, Nancy, dice, mi madre, que ya falleció, era muy devota y yo la acompañaba algunos domingos a la capilla y a la casa que está en San Vicente. Hermosos recuerdos. Yo continué yendo hasta que vino la pandemia. La Beata María del Tránsito ruega por nosotros, comparte Nancy de la ciudad de Córdoba. Otros mensajes, dice, vengo siguiendo la historia de Madre Tránsito, hermoso lo que cuentan de ella, la hermana María Teresa, y cómo lo cuenta, dice Dora desde Mendoza. La Madre Tránsito me acompaña en mi vida con su mensaje y su ejemplo, dice Marisa. Bueno, por aquí Graciela, gracias por traer la vida de Madre Tránsito, una gran mujer. Gracias, Graciela. Lucio también, si hay novedades de su canonización. Bueno, vamos a trasladar la pregunta a la hermana María Teresa. Ya en otras ocasiones, en otros programas, ha llegado mensajes de oyentes preguntando cómo estaba la causa de Madre Tránsito. Así que bueno, le trasladamos la inquietud. Hermosos mensajes y bellos testimonios que van llegando, hermana María Teresa, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que siempre Tránsito emociona y lo que contaba la primera señora. Tenemos mucha experiencia de que la gente nos dice que no la busqué yo a la madre me buscó a mí, dicen. Fíjate este gesto de lo del hijo, ¿no? Ojalá le conceda la salud del Señor por intercesión de Madre Tránsito. Voy a responder a la pregunta que te hicieron sobre la causa. He sabido en la Arquidiócesis de Córdoba particularmente que nosotros llevamos unos años atrás una gracia, un presunto milagro, para que fuera aprobado. Tenemos conocimiento de que hubo alguna dificultad con los votos médicos. Estamos esperando la respuesta formal de Roma para ver qué mecanismos tenemos que tener ahora. Seguimos rezando, seguimos convencidos de que ella es santa, más allá de una definición que pueda venir legalmente hablando o canónicamente hablando, que es importante porque la propondría para como un modelo universal de vida cristiana, de vida evangélica, pero también sabemos que estos procesos a veces son lentos, tienen límites humanos, los nuestros, los de los otros, y bueno, hay que esperar, no nos queda otra. Así que en este momento estamos en un impasse, esperando una respuesta ya definitiva y para ver cómo seguimos, ¿sí? Por eso también, si alguien conoce de gracias de la madre, de hecho tenemos varias personas que ya nos han acercado para ver una buena investigación o no, porque seguimos pidiendo el milagro de Roma, no el milagro, ya digamos, no sé si me explico, pero estamos pidiendo la gracia de que su condición de mujer de que vivió profunda y verdaderamente el Evangelio de Jesús pueda ser reconocida por todos. Eso es lo que pedimos, ¿no? Así que bueno, el proceso está parado, diríamos así.
Bueno, seguimos acompañando con la oración. Bueno, te cuento, hermana, que siguen llegando mensajes. Por aquí María Ángela desde Marco Juárez dice, qué lindo escuchar la vida de Madre Tránsito, me emociona. Yo soy exalumna del Colegio San Antonio de las Heras, de las Hermanas Franciscanas de Villa María. Soy fanática, dice, conozco la vida de la hermana, exalumna, docente, amo el colegio, gracias por recordar cosas lindas, de la promoción 1958, María Ángela. Patricia desde el Chaco, también dice, mi madre fue novicia en la congregación de Madre Tránsito, me habla de ella, ya está grande, pero siempre recuerda su tiempo allí. Bueno, siguen llegando y me dice nuestra operadora que también tenemos algunos más en audio. Adelante, Mariana, por favor.
Buenas tardes. Hola, Adri. Buenas tardes, hermana. No conocía la historia de Tránsito, de nuestra querida Beata. La verdad que testimonio, ¿no? un ejemplo de vida para todo, como dice la hermana. Hermoso el programa, Dios los bendiga. Bendecido día, bendecida tarde ya, bendecida jornada. Bueno, de lo que queda de la mitad de la jornada. Soy Nancy Lucila de Tucumán, muchas gracias.
Buenas tardes, Radio María, habla Jorge del Palomar, tengo 72 años y me encantó esta reseña sobre la hermana, la madre Tránsito Cabanilla. La verdad que hermoso, me trae resonancias de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de Mama Antula, de tantas mujeres fuertes, decenas, centenares de mujeres fuertes de la Biblia y del judaísmo y del catolicismo. La verdad que maravilloso, maravilloso la nobleza, la hidalguía de esta mujer. Un verdadero sol.
Gracias, muchas gracias por sus aportes. Y bueno, en estos últimos minutos que quedan de programa, hermana María Teresa, bueno, queríamos que nos compartas cómo han vivido esto este año, porque sabemos que desde el año pasado se están preparando, desde el 15 de agosto del año pasado hasta este 15 de agosto para este bicentenario. Nos cuentes también qué actividades están previstas para estos días, especialmente la celebración del domingo, que podamos acompañar los hermanos de todo el país también con nuestra oración esta fecha tan importante.
Bien, mira, nosotros nos venimos preparando hace mucho, más que el año pasado. Hemos ido haciendo trabajos al intra de la congregación para ir mostrándola a ella más cercana, más próxima. Y a partir del año pasado, en medio de la pandemia, tener que decir que íbamos a hacer una fiesta grande era algo como muy, muy doloroso, y al mismo tiempo nos permitió descubrirla a ella como un modelo. En esto te digo, no nos olvidemos que en sus últimos años nos pasa aislada, diríamos, ¿no? Tenía un protocolo, tenía un COE propio ella, si queremos decir así, que lo pasa aislada. Alguna vez un sacerdote en una homilía nos dijo, podríamos nombrarla Tránsito como la patrona de los olvidados, ¿no? Podríamos nombrarla Tránsito como la patrona de los que han sido aislados, excluidos, y cómo esta mujer, a ver, lo voy a contar así, cuando ella se construye el convento con su dinero, pensemos, una mujer de 57 años que funda una congregación, podría haber pasado los últimos momentos de su vida sin necesidad de dar el dinero para una obra, lo hubiera pasado bien, tranqui, diríamos. Hace construir el convento y en su habitación, después lo descubrimos, no lo sabíamos en ese entonces, por una reforma, se descubre la ventanita con la que ella miraba hacia la capilla, hacia el Santísimo. Ella, en su aislamiento, tenía una comunicación con Jesús. Entonces, el proceso de santificación de Tránsito tiene que ver mucho con los otros que la hieren, con los otros que la aman, con el aprender el Evangelio, con el darlo a conocer a través de la catequesis, con las obras de misericordia que ella hace, pero sobre todo con esa intimidad que ella tiene con Jesús. Y bueno, este señor hablaba de Santa Teresa, que es la línea en la que ella estaba preparada, ¿no? Orar, comunicarme con Dios, hacer que Él sea el que me mueva, dejarme llenar por su divino espíritu, como nos dice ella, intimar con Él como si Jesús, de hecho Jesús es mi esposo, estoy consagrada a Él. Este camino hace que Tránsito tenga como una fortaleza especial a la hora de la cruz, a la hora del dolor. La pandemia nos hizo descubrirla así. ¿Cuál era la ventanita que nosotros abríamos en la pandemia? ¿Cómo nos encontrábamos con Jesús en esta oportunidad del dolor que nos tenía encerrados? Y entonces comenzamos a hacer talleres, a compartir la oración, a hacer encuentros vocacionales. Empezamos a trabajar con todo esto del streaming, ¿viste? Nos hicimos expertas. Zoom, Meet, Facebook, y todo Instagram, a empezar a trabajar también, por ejemplo, cómo dar a conocer su vida. Entonces hacemos pequeños flyers que vayan contando pequeños episodios. Hemos ido redigitalizando la vida. Se está por hacer mañana concretamente una cantata de 8 a 11 de la noche con canciones dedicadas a ella, con un momento lindo de oración. Y esto de las canciones es dejar que los jóvenes, que los que tienen esa inspiración linda de su corazón hacia la belleza puedan plasmarla con algo artístico y mostrárnosla a los demás, ¿no? Están los medios, ¿no es cierto? Tenemos el Facebook Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, también Hermanas Franciscanas en el Instagram. Yo después te puedo pasar, si querés, para que tengas el flyer completo. También se estuvo trabajando en el rescate de muchas piezas históricas que tiene la congregación para poder abrir el Museo Histórico de Mar del Tránsito. Esto fue un trabajo que se estuvo haciendo en la ciudad de Córdoba y que va a tener la inauguración este domingo a la tarde. También va a ser transmitido por estos medios, todo esto, ¿no? La que también ha participado activamente es la ciudad de Carlos Paz. En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se va a entronizar oficialmente la imagen de la madre en la misa que, si mal no recuerdo con exactitud, es a las 11. Y a la tarde, la gente de Villa del Río, también de Carlos Paz, que la tiene como patrona, va a inaugurar oficialmente un paseo que lleva, cuando vos vas camino a las altas cumbres, desviando hacia la izquierda, está una gruta que tiene Madre Tránsito, y desde la que se puede ver los gigantes, todo San Antonio de Arredondo, toda la zona norte de ahí de Carlos Paz, y que la tiene a ella como principal protagonista, digamos. Todos los años, en la tercera semana de febrero, ese barrio celebra la memoria de Tránsito Cabanillas, ¿no? Hay una misión que el año pasado, fíjate, la pudimos hacer en el 2019, no la pudimos hacer en este 2020. Otra de las cosas también que viene junto con esto es que todas nuestras comunidades están preparándose para la novena de la madre, y porque el 25 es su fiesta. Ella nació un 15 de agosto, se llama Tránsito por la Virgen de Tránsito, y muere un 25 de agosto. Entre la novena de la madre, perdón, entre la fiesta del 15 y la novena de la madre, está todo corrido, todo seguido. Y entonces te digo, el primer día de la novena va a haber una procesión lacustre en el dique San Roque, con la madre también, y San Roque, como era tradicional en otro tiempo, y que este año sí se puede hacer, y que los otros años no la podíamos hacer. Cada lugar, casi todas nuestras comunidades en Chile, en La Pampa, San Juan, Córdoba, Chaco, han preparado Salta, caravanas, ¿sí?, con distintas fechas dentro del mes de agosto. Y esas caravanas van a estar anunciando, digamos, en burbujas que van a ser esos autos, la presencia de Tránsito en nuestra historia de todos los días, en esta amiga, buena compañera, que se hace consoladora de nuestros dolores, de nuestras penas, de nuestras inquietudes. Va a haber más, hay más cosas que estamos tratando de movilizar. Por ahí las comunicaciones no son tan simples. De hecho, hay cursos de formación de catequistas que han tenido toda esta perspectiva del Bicentenario para conocer a la madre. Ha habido cursos de formación offline, online, de docentes de nuestros colegios. Han sido abiertos para cualquier persona, para que podamos ir conociendo quién es esta mujer. Diríamos que la fuerza de esto de estar incluidos hacia adentro en la pandemia nos ha obligado a mostrarla, a difundirla, y esto que se haga así, de boca en boca, de WhatsApp en WhatsApp, de teléfono en teléfono, de encuentro en encuentro. No sé si respondo totalmente tu pregunta, pero bueno, más o menos sí. Eso te cuento. Creemos, estamos convencidos de que Tránsito no es de las terciarias misioneras franciscanas, ¿sí? Es de todo aquel que tenga un corazón que quiera amar a Jesús en la vida, de todo aquel que tiene un sufrimiento, un dolor, que la pueda encontrar como corazón compasivo. Y ella se le va a hacer presente, de algún modo se va a acercar. Sí, quedo a tu disposición.
Es así, Es así, de hecho, bueno, siguen llegando mensajes de oyentes que han sentido muy de cerca a Madre Tránsito con su intercesión. Bueno, por aquí Leonor dice, mis nietos van al colegio de la Beata Madre, quisiera que se difunda más sobre ella, vivo a 5 cuadras del colegio. Leonor Graciela, también Nancy de Bahía Blanca, muy devota de Madre Tránsito, fue a misionar en 2019 por la hermana Mayra de la Cruz. Dice, fue una experiencia inolvidable. Una gracia particular reciente por intercesión de Madre Tránsito, por la salud del padre Luis Luján de la parroquia La Candelaria en Villa Argentina. Bueno, muchos, muchos mensajitos y testimonios, hermana, y la verdad que queremos agradecerte mucho, porque sabemos que necesitaríamos muchos programas para poder detenernos en detalle de las todas las maravillas que Dios obró en la vida de Madre Tránsito y en la vida de los demás a través de Madre Tránsito. Pero has hecho una síntesis muy, muy detallada y nos, como decía hace un rato, nos has pintado de cuerpo entero a esta gran mujer y bueno, acompañamos con nuestra oración también todo este camino que será en la causa cuando el Señor así lo disponga y bueno, queremos acompañar y felicitarlas por todo el trabajo que vienen desarrollando, la animación, este preparar la fiesta del Bicentenario y bueno, la próxima celebración del 25. Gracias por acompañarnos y compartir con toda la audiencia de Radio María hoy, hermana.
Por permitirme este espacio y les deseo a todos los que hayan oído, los que no, los que tienen sus familias, en todos los programas de Radio María, que el Dios de la misericordia les alegre la vida y les llene de esperanza. Que podamos hacer una pandemia de la esperanza, una pandemia de la alegría, que aprendimos que los virus contagian, ¿cómo no vamos a poder contagiar nosotros la alegría del Evangelio? Eso les deseo.